Grand Avenue de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Scotiabank y Visa. Coopeut, primer lugar en el premio Procalidad 2025. 1.300.000 socios confían en Coopeut. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Acalis, residencias para el cuidado de personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura, 8:07 de este día 1 de abril, miércoles, 1 de abril. Por fin dejamos atrás marzo, este marzo eterno, lleno de noticias. Por supuesto, ayer estuvimos en la entrevista con el presidente José Antonio Kast, ahí en el Palacio de Gobierno, con hartas novedades, hartas noticias también, por supuesto, y varias definiciones por parte del mandatario sobre distintos temas. 3 semanas ya lleva en La Moneda, y la verdad es que han sucedido varias cosas, muchas de ellas bien polémicas, pero el mandatario insiste en defender sus medidas, sobre todo el tema de las bencinas, aunque se considere incluso que durante abril pueda subir nuevamente los combustibles 30 pesos aproximadamente en promedio, es lo que está estableciendo también, porque la guerra en Medio Oriente, bueno, continúa. Y ojo con lo que dice mucha gente, ¿ah? Que Chile le compra petróleo a Brasil y a mercados que están mucho más cerca, pero el barril del petróleo a nivel global se maneja de acuerdo a los parámetros que se establecen en la tasación que nosotros siempre damos. A ese valor se transa, por lo tanto, ojo con decir, oye, pero ¿qué nos afecta a nosotros el barril en Medio Oriente? O sea, si le compramos a Brasil... No, pues está, el precio está regido precisamente por un cálculo internacional, así que no tiene nada que ver a quién le compremos, sino que básicamente al valor en que se está transando en el mercado a nivel global. Ya, despejado eso, vamos ahora a saludar a Jorge Arredondo. Él es abogado laboral, socio al Bagley Salianski y académico además de la Facultad de Derecho de la UDP. ¿Por qué? Porque la Contraloría detectó que 6.300 funcionarios públicos que trabajaron en el sector privado estaban con licencia del sector público. Una cosa increíble. Ya, Jorge, te saludamos de inmediato. ¿Cómo estás?
Hola Cristina, todo muy bien por acá, muchas gracias.
Muchas gracias. A ver, entiendo que estos funcionarios que estaban con licencia médica corresponden a funcionarios que le prestan servicios al Estado, ¿no?
Así es, Cristina. Según el informe que ha publicado también la Contraloría, el 30 de marzo, que es en el Consolidado de Información Circularizada, que ya ha emitido varios al respecto, en este caso particular... Son 6.311 funcionarios públicos que pesquisaron, que estando con licencia médica por un periodo prolongado, más de un mes, de igual forma recibieron ingresos y remuneraciones por parte de entidades del sector privado. Lo que pone nuevamente de relieve entonces, y este creo yo es el tema de fondo, es cuál es el alcance del reposo médico y si eventualmente existiendo reposo de un funcionario público, este podría llevar o no a cabo otro tipo de actividades. Anteriormente fue el tema de los viajes al extranjero, después fue el tema de las visitas a los casinos, y hoy día dice relación con la prestación de servicio en el sector privado.
Sí, tenemos una gran cantidad de personas que hicieron un mal uso del instrumento, que es un permiso. La licencia médica, ¿qué permite y qué no permite hacer?
Efectivamente es el debate de fondo. La licencia médica, también aquí ya lo ha corroborado la suceso en sus últimos pronunciamientos, obviamente, es un instrumento otorgado por un doctor, por un médico, que acredita una situación de enfermedad y que en principio establecería un reposo total. Existirían ciertas excepciones, como puede ser eventualmente un reposo parcial o eventualmente en caso de licencia psicológica que eventualmente pudiese existir algún tipo de actividades que pudiese llevar a cabo la persona que está con esta patología tendiente obviamente a obtener su recuperación. Pero por regla general, Cristina, la licencia médica es el otorgamiento de un reposo para hacer descanso y lo que a efectos laborales, lo que los laboralistas denominamos, es una suspensión transitoria de la obligación de prestar servicio. Es decir, quien está con licencia médica no puede llevar a cabo una actividad laboral porque precisamente tiene una situación que le hace habilitante de recibir este prescripción médica otorgado por un doctor.
Ya, y entonces, como está en esa condición, no se le permite el ejercer otras funciones, y menos recibir el salario, ¿no?
Así es, porque a ver, hay un tema que hay que tener en cuenta, Cristina. En Chile, el pluriempleo no está prohibido. ¿A qué me refiero con eso? En Chile una persona puede tener más de un empleador, uh-huh. En eso no hay contradicción. Obviamente en el sector público pueden existir obligaciones de exclusividad y cosas por el estilo, pero en Chile la regla general es que una persona pudiese tener más de un empleador. Ahí no hay ilegalidad. Lo que ocurre en este caso es que existe una prescripción que obliga a un reposo, y lo que no se entendería entonces es cómo una persona no está habilitada para prestar su servicio bajo la lógica de un servidor público, pero
con lo que
sí
está
lo
contratado.
Está, claro, pero sí lo está habilitado para eventualmente llevar a cabo actividades en el sector privado. Es decir, el tipo de empleador, ya sea sector público o sector privado, no puede incidir en el respeto al reposo médico. Entonces, eso es lo que levanta obviamente la Contraloría en estos 6.311 casos de servidores públicos que se o recibieron remuneraciones o recibieron honorarios o recibieron remuneraciones y honorarios, que es lo que es las tres distinciones que hace la Contraloría en su informe.
¿Remuneraciones es por contrato, honorarios es por boleta?
Así es, exactamente. Remuneraciones que ella tuvo el pago de cotizaciones, entonces tuvo un empleador que lo tuvo que haber contratado formalmente, le pagó un salario y le cotizó en la Seguridad Social. Honorario es boleta, simplemente, y remuneraciones y honorarios que ya eventualmente obtenido los dos ingresos, que eso se redujo a 162 personas que tuvieron doble fuente de ingresos.
Podría ser, por ejemplo, estoy pensando en un caso, una persona que está con reposo laboral, está enferma, no sé, por X motivo, se quebró una pierna. Esa persona está en reposo, pero sigue prestando servicios, a lo mejor por honorarios, a otro sector, a otra empresa, a otra compañía. ¿Se da también esa incompatibilidad?
Eso es lo que sí se da en este caso. En este caso se fueron, para este caso particular, son 3.611 las personas que se encuentran en ese supuesto. Y lo que la Contraloría levanta, la Contraloría lo que hace es constatar, no estás haciendo un juicio de reproche. La Contraloría constata, dijo, esta persona está con licencia y 3.611, que es casi la mitad del total, recibió honorario. Usted, repartición pública, analice si eventualmente averigüe. Aquí existe una infracción, lleva a cabo un sumario administrativo y determine si aquí hay una legalidad de no cumplimiento del reposo.
Ya, y los
entonces,
sumarios...
No está... Perdona,
¿qué?
Cristina.
Perdona, ¿y los sumarios qué buscan? Porque hemos escuchado un montón de que se inician los sumarios. Siempre tiene que ser la indagatoria de esta falta, vamos a ponerlo entre comillas, que uno ve a simple vista... ¿Siempre tiene que ser analizada a través de un sumario? Es para que, me imagino, el funcionario público haga sus descargos, ¿no?
Ahí es muy buena tu pregunta, Cristina, porque hay que distinguir el sector público, regido por el Estatuto Administrativo, de aquellas eventualmente otras entidades que puedan prestar una función pública, pero se rigen en sus relaciones por el Código del Trabajo. Uh-huh. Cuando son funcionarios públicos, efectivamente, si esto lleva aparejado algún tipo de sanción disciplinaria y eventualmente en la destitución, sí o sí requiere el sumario, la designación obviamente de un fiscal ad hoc que lleva a cabo el proceso, le otorgue la posibilidad obviamente a la persona investigada de poder ejercer su derecho de defensa y en base a eso se pondera si los hechos imputados ocurrieron, si existe un grado de responsabilidad por parte del denunciado y cuál es la sanción, si eventualmente esos hechos son verídicos, cuál es la sanción que lleva aparejado. Ese es en el sector público. Y eso es lo que la Contraloría lo que ordena es disponga usted la realización de esto, le llama procesos disciplinarios. En el sector privado, ¿por qué te digo sector privado, Cristina? Porque uno de los mayores casos que tuvo es una fundación, que fueron 214 casos en total, que presta una función pública, pero se rigen sus relaciones por el Código del Trabajo, que fue el caso de Fundación Integra. Esa institución se rige en sus relaciones por el Código del Trabajo, no, entonces no opera la lógica de un sumario administrativo, sino que como ocurriría en todo el sistema privado, el ejercicio propio de las facultades sancionatorias por parte del empleador. Entonces ahí va a depender esa repartición si tiene procedimentado un mecanismo investigativo para indagar la ocurrencia o no de estos hechos. Ahí no tenemos en cierto modo la figura del fiscal, que es más propio del servicio público, sino que eventualmente la designación de un investigador que lleva a cabo esta tarea de recopilación de antecedentes.
Claro, y determinar la gravedad finalmente del haber contado con dos ingresos, en el entendido que uno estaba con reposo y el otro estaba ejerciendo sus funciones, porque hemos conocido en el caso y en el escándalo de las licencias, por ejemplo, médicos que estaban con licencia para prestar servicios en un recinto hospitalario, pero que trabajaban en las consultas privadas.
Así es, y sobre eso, Cristina, ya, bueno, ese es el tema que ya había hace un tiempo. Se han presentado algunos recursos de protección, Cristina, contra esos sumarios administrativos, donde se han cuestionado dos cosas. Primero, el mérito, es decir, si existía un fundamento, ¿no?, para llevar a cabo esta investigación. Y el segundo, aquellas personas que han sido destituidas de su cargo han presentado un recurso de protección en contra de dicha resolución. Hasta ahora, lo que conocemos vía recurso de protección, que no un conocimiento de fondo, es que la Corte Suprema ha rechazado dichos recursos y ha validado, en cierto modo, la destitución como un reproche. No hemos tenido pronunciamientos del Pleno de la Corte Suprema conociendo a propósito de los mismos supuestos para funcionarios del Poder Judicial, por tanto, solamente tenemos hasta ahora el pronunciamiento de una de las salas de la Corte Suprema. La Corte Suprema se distribuye en salas y una sala en particular, que la componen cinco ministros de la Corte Suprema, es la que ha manifestado, por lo menos ya de forma unánime, yo tengo en mis registros a lo menos 10 recursos de protección que han sido rechazados. Y tuvimos hace pocos días atrás, Cristina, el 23 de marzo, otra sala de la Corte Suprema, en un fallo del 23, que conociendo en el sector privado una persona que había viajado con licencia médica y fue despedida, la Corte Suprema validó ese despido. Es decir, fijó una postura de que no cumplir el reposo médico en el sector privado era un incumplimiento a las obligaciones contractuales que puede conllevar el despido sin derecho a indemnización. Este es un fallo reciente del 23 de marzo de la cuarta sala de la Corte Suprema, pero ya en cierto modo se marca una línea de lo que pensaría respecto de el no respeto del reposo médico.
Claro, porque ¿cuál podría ser la defensa de estas personas? Si uno ya comenzase también a analizar cuál podría ser la defensa. Estoy pensando en el caso de un funcionario público que efectivamente estaba con licencia y que se le detectaron dos viajes a Perú y que ha causado polémica porque precisamente era uno integra, creo que el gabinete ministerial. Entonces, la excusa de él, o al menos la explicación, es que precisamente se iba a hacer el trámite y el tratamiento, más bien médico, a Perú, porque esto era en Arica. ¿Eso será acogido, por ejemplo, en casos de tribunales? ¿Esa explicación?
Nuestro sistema de relaciones laborales, Cristina, no establece como un hecho que conlleva necesariamente una sanción. ¿A qué me refiero con eso? Cada caso debe analizarse en su mérito. En materia, por ejemplo, del sector privado tenemos una causal que es incumplimiento grave de las obligaciones. Entonces, ahí la ponderación que se hace, Cristina, es si efectivamente existió, puede haber existido el incumplimiento, pero quizá no la gravedad, donde se puede analizar si la gravedad tiene algún matiz. Por ejemplo, que esto fue recomendado por el médico tratante de tener que ir a hacerse esa terapia fuera del país a ese centro. Entonces, uno podría constatar, ok, no existió cumplimiento del reposo de la licencia, pero eso no puede tildarse de grave porque sí existía una razón fundada para incumplir eventualmente ese reposo. Entonces, aquí ninguna conducta en materia laboral tiene establecido la conducta, establecida la falta, siempre se hace una ponderación, una valoración de los medios de prueba. Pero claro, hasta ahora la jurisprudencia por lo menos se ha tendido a establecer que el viaje fuera del país constituye un incumplimiento grave o daría lugar a la destitución. Y a propósito de eso, incluso, Cristina, de los 6.311 funcionarios públicos, hay un dato relevante. Hay personas que no solamente entonces trabajaron en el sector privado estando con licencia, sino que algunos se repitieron que también fueron a los casinos, que corresponden a 427 personas, y existen 138 personas que trabajaron en el sector privado, pero también viajaron fuera del país estando con licencia. Es decir, lo que hace la Contraloría no solamente detecta el tema de los 6.311 de personas que trabajaron en el sector privado, sino que los cruza con los informes que había elaborado anteriormente.
Interesante la lectura que nos ha hecho esta mañana, Jorge, porque, claro, efectivamente hay que entender cómo funciona el aparato público y también la lógica de los sumarios administrativos, de los cuales muchos todavía siguen abiertos y en investigación, pero es legítima la defensa que también tienen que tener los funcionarios públicos de lo que se ha detectado a través de la Contraloría, pero también mano firme, por supuesto, también para las sanciones cuando, bueno, se abusa de una u otra manera también del sistema. Queremos agradecerte mucho, Jorge Arredondo, abogado laboral, socio de Abagli Zalianski, académico de la Facultad de Derecho de la UDP, por esta conversación. Muy amable.
No, muchas gracias a ti, Cristina.
Seguimos. Un abrazo, gracias. Chao, chao.
Adiós. Chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Revisemos indicadores económicos a esta hora. El dólar se está cotizando en 926 pesos, el euro lo hace en 1074. El cobre está operando al alza, no mucho, pero está operando al alza, en $5.62 la libra en la bolsa de metales de Londres. El combustible está en 103, es una buena noticia considerando que esta semana lo hemos tenido incluso en $116 el barril. El WTI lo hace en $100, subiendo también el WTI. La unidad de fomento para hoy, ustedes saben, está todavía fija en 39.841 pesos y la unidad tributaria mensual de abril, porque cambiamos el mes, 69.889 pesos. Vamos a ir al corte. La Universidad San Sebastián fue acreditada por 6 años bajo estándares de calidad europeos y recibió el Award of Excellence Institutional Accreditation como reconocimiento a su excelencia en el aseguramiento de la calidad institucional. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a su correo ventas@agrosystems.cl porque en AgroSystems son innovación en tecnologías agrícolas. La solidez de Random Manager y FlexiLine evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a RamaFlex.cl. Gran Avenue JMC está diseñada para trabajar y desafiar lo extremo con estilo. Cómprala hoy y paga en octubre con cuotas desde 224.990 pesos. Revisa todas las condiciones en jmcchile.cl. Son las 8:24, 13 grados de temperatura aquí en la región metropolitana. Se proyecta una máxima de 27 al regreso. Vamos a estar con el alcalde de Providencia hablando sobre los últimos hechos de violencia en el Liceo Las Tarrias.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Copeuche es una empresa cooperativa con objetivos sociales: generar más y mejor inclusión financiera en Chile. 1.300.000 socios confían en Copeuch. 9 veces premiados con el Pro Calidad por su servicio de excelencia. Copeuch, cooperando somos más. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Acalis, residencias especializadas en el cuidado de personas mayores, respaldadas por el grupo internacional Domus Vi. Contamos con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, Concepción. Ofrecemos atención clínica personalizada, hotelería de primer nivel y un equipo profesional interdisciplinario. Descubre Acalis en www.acalis.cl.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso te entregamos la tranquilidad que necesitas en salud, sin importar si eres ISAPRE o FONASA. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado, a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Atento Torre, solicitamos confirmación de aterrizaje.
Confirmado para aterrizar. Bienvenido a Entel.
Porque estamos con nuestros clientes en todas, todas. En Entel nos unimos a la Tampas para seguir conectando todo Chile. Prepárate para obtener grandes beneficios que te harán volar. Entel y la Tampas, una gran alianza que llegó para sorprenderte. Entel, en todas, todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Bueno, nos vamos a meter, antes de saludar a Jaime Belolio, que nos pidió un par de minutos más, nos vamos a meter en una controversia que, bueno, involucra al Ministerio de la Mujer, porque críticas transversales, bueno, se ha ganado el gobierno de José Antonio Kast, luego de hacerse pública la decisión del Ministerio de la Mujer de pedir la renuncia, no voluntaria, a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco, quien se encuentra en un tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo, bastante agresivo. Y ayer el presidente Kast, bueno, defendió la decisión del gobierno, pese al costo político que esto le puede significar, aludiendo a que no se dieron las confianzas. Sin duda, él lamentó la parte humana que significa para Priscila Carrasco el enfrentar una cesantía, un despido, bajo estas condiciones, pero esto le ha significado, bueno, cuestionamientos no solamente de la oposición, que eran de esperarse, de la ex ministra incluso de la mujer, Antonia Orellana, sino que también de su propio sector político. No han sido pocas las dirigentes, como la senadora Gatica, también Carla Rubilar, Evelyn Matei, quienes han cuestionado el que se despida a Priscila en este contexto, a Priscila Carrasco, en este contexto de una enfermedad que entendemos también que no ha significado que ella falte a sus funciones. Entiendo que no está de hecho con licencia, no estaba con licencia, pero está, sí, efectivamente, en un tratamiento contra el cáncer. Ahora, Kast explicó la medida no solamente aduciendo a temas de confianza, sino que a temas de gestión. Y al menos hay antecedentes que la decisión de pedir la renuncia a Carrasco se tomó luego que el gobierno ordenara una auditoría para conocer el funcionamiento de los distintos ministerios. Y en el Ministerio de la Mujer se identificaron tres deficiencias fundamentales en la gestión de la socióloga y trabajadora social. A ver, puntualmente lo siguiente: se han identificado deficiencias reiteradas en la entrega, calidad y consistencia de la información proporcionada. Dichas situaciones, dice el informe, evidencian debilidades graves en la gestión institucional, con impacto directo en la toma de decisiones, en el control interno y la coordinación sectorial a nivel nacional, afectando el ejercicio de las atribuciones de supervigilancia que corresponde a este ministerio. Eso dice el informe. Tres áreas: recortes en áreas sensibles. Se habla de comunicaciones imprecisas e instrucciones ambiguas en materias sensibles. Se habla de la deuda de 1.500 millones en Prodemu, con riesgo inmediato, además de incumplimiento de las obligaciones contractuales y una paralización operativa de la fundación que antes dependía del gabinete de la primera dama. Pero luego del paso de Irina Caramanos, esto pasó a depender de el Ministerio de la Mujer. Y también hay otra cosa que está en el foco como ecuación, ¿no?, para generar este despido: el no aviso oportuno del femicidio en Paine. Se le había pedido a Priscila Carrasco que se informara oportunamente el primer caso de violencia contra la mujer a la administración entrante. Eso no ocurrió así. Bueno, y eso también ha generado alguna controversia. El gobierno de Kast defiende la decisión, pese a las críticas. Vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia el día de hoy. Ahora sí queremos saludar al alcalde de Providencia, vamos a saludar al alcalde Belolio, para hablar sobre la situación que se está viviendo en el Liceo Lastarria. Hay un inspector lesionado luego que ayer tres jóvenes lanzaran elementos incendiarios, bombas Molotov, precisamente a la oficina de la inspectoría. Alcalde, ¿cómo está?
Buenos días, Titi, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias. Esto pasó a las 9:30 de la mañana, en medio de una manifestación. Entendemos que ya hay al menos uno de estos alumnos identificados, que son del colegio.
Así es, el día de ayer además pudimos en la tarde identificar a otro más, así que tenemos a dos de los tres ya identificados. Lamentablemente los dos son estudiantes del liceo, menores de edad, y por tanto durante el transcurso de hoy o mañana vamos a presentar la querella penal y también estamos estudiando una demanda civil, de manera que ellos respondan por los daños que le causaron al colegio, ellos, sus padres y solidariamente entre ellos también, porque evidentemente actuaron de manera organizada. Esto se hace a las 9:30, Titi, yo sí. Creo que es importante como decírselo a la gente, porque ellos ingresaron al colegio con bidones de bencina. Ingresaron con todos los elementos para encapucharse y para luego atentar de manera criminal, diría yo, contra el resto de la comunidad escolar. Lo que pudiera haber pasado ayer es que pudieron haber quemado el colegio completo con los estudiantes más pequeñitos adentro. Por tanto, yo creo que esto hay que tratarlo como tal. Esto es un acto criminal, justificado teóricamente de parte de ellos como violencia política. Ellos desplegaron un lienzo contra toda la autoridad, anarquía, el joven combatiente, lo que quieran. Pero esto, lo que pudo haber hecho es haber matado a los estudiantes más pequeñitos, y por tanto, yo les digo a ellos y al resto que intenten hacer lo mismo. En Providencia no, basta, ya no más. Lo hicieron el año pasado tuvimos que hacer 82 aulas seguras. Expulsamos a 14 estudiantes que tuvieron violencia extrema. Y le pedimos al Ministerio de Educación el año pasado y la Superintendencia de Educación que nos permitiera poner cámaras, que nos permitiera hacer revisión aleatoria, ¿sí?, de mochilas, ¿y?, que nos permitiera poder tener pórticos detectores de metales, porque el año pasado entraron unos muchachos con un combo gigantesco para romper un portón y permitir que personas que venían desde afuera, después de protestar y destrozar el Liceo de Santiago, entraban al nuestro. Y la respuesta, el ministro de Educación no nos contestó nunca. Se lo derivó a la Superintendencia de Educación. Y la Superintendencia nos contestó unas cuestiones insólitas. Nos decía no estaba en la ley, y nosotros ya sabíamos que no estaba en la ley. Por algo le estábamos preguntando esto, si no lo habríamos hecho. Y nos decía que no, que esto era desproporcionado, que etcétera. La verdad es que y hoy día ya tuvimos el día de ayer a la Seremi de Educación, al Seremi de Seguridad, al delegado presidencial, y cambió completamente la disposición a enfrentar estas materias. Estos jóvenes, lo que hacen, como decía yo, es que entraron con estos elementos, se encapuchan siempre en el primer recreo en el baño de hombres, salieron, incendiaron, hay imágenes, ¿no?, sí, de los propios estudiantes, incendiaron este basurero en la mitad del patio central, y a continuación lo que hacían era, como te decía, romper la entrada para salir afuera, tirar bombas Molotov afuera, pelearse con carabinero, y en este caso nosotros pusimos una reja para proteger a la comunidad frente a estos actos irracionales de violencia. Y entonces lo que hicieron fue incendiar la sala de la inspectoría, y es de madera, estamos hablando de un colegio que es muy antiguo, es un colegio muy emblemático, y lo incendiaron. Arriba estaba la oficina de química.
Sí, eso supe, o sea, tuvieron que apagar rápido el fuego porque había un riesgo con la sala de química que estaba arriba.
O sea, los daños todavía no tengo calculado exactamente cuántos millones de pesos fueron, pero quemaron un tablero eléctrico. O sea, estamos hablando de un daño que es muy profundo, no solamente en términos económicos, yo diría que sobre todo en términos emocionales. Ayer me tocó, tuve que caminar como una cuadra y tanto para llegar al colegio, y me tocó ver a los niños más pequeñitos que venían saliendo con sus papás y con sus mamás. Por supuesto que asustados, y sus papás también me decían: alcalde, por favor, mano dura. Basta. Nosotros queremos mandar a nuestros hijos con tranquilidad a este colegio, queremos calidad de la educación. Y después los docentes, que estaban con una sensación de pena y rabia. Pena porque el colegio recibió a los estudiantes este año de manera impecable. Pintamos todas las salas, pintamos todos los espacios comunes. Lo dejamos impecable para que no hubiera ninguna razón por la cual alguien pudiera levantar algún tipo de demanda. Los profesores hacen un esfuerzo enorme por recibir estudiantes de toda la región metropolitana. En los liceos de Providencia, el 93% de la matrícula no vive en Providencia. vienen de todas partes. Entonces, el daño que producen este tipo de
indignante.
Cosas es gigantesco en educación, en lo emocional, en lo práctico, ¿no? Hay estudiantes que almuerzan en otros colegios, pues.
No, sí, es indignante. Alcalde, yo creo que todos coincidimos en lo mismo. Es indignante porque finalmente a través de la violencia un pequeño grupo se impone al resto. Ahora, usted dice que son dos identificados, aula segura, expulsión. Pero ¿qué pasa cuando hay otros estudiantes que terminan imitando también esto? Porque sabemos que hay una suerte de... A ver, no sé si la palabra es la correcta, pero la voy a ocupar igual. De adoctrinamiento. Ayer hablaba de intenciones políticas. O sea que hay gente que... busca a estos chicos, les enseña a hacer este tipo de cosas con un propósito político, ¿no? De generar caos. Entonces, se echan a estos jóvenes, pero el germen pareciera que sigue ahí.
Absolutamente. Lamentablemente lo que vemos es que hay una manipulación por parte de adultos de querer justificar la violencia y destrozar todo aquello que signifique movilidad social. Los liceos de Santiago, lo que les queda... es el emblemático de Providencia, el primero, que es Las Tarrias. El año pasado lo intentaron varias veces. Tuvimos un inspector nuestro que fue rociado con benzina por un estudiante. Nos querellamos por homicidio frustrado, por supuesto, en esa causa, y esperamos que siga avanzando. Y lo más triste en esto es que cuando nosotros detuvimos después a otros dos que estaban tirando molotov al interior del colegio, tuvieron que pasar la noche detenidos en la comisaría, y al día siguiente 20 o 30 estudiantes y apoderados,
¿sí?,
aplaudiéndolos como si fueran héroes. Entonces uno dice...
Y que ahí está el problema.
Exactamente, esa es la raíz del problema. Aquí, lamentablemente, esta es violencia política organizada. Esto no es el movimiento estudiantil. No es que hayan centros de estudiantes que tengan demandas sobre la calidad de la educación, la calidad de la infraestructura. No. Estos son estudiantes que lo que quieren hacer es destrozar el colegio completo para que nadie pueda tener derecho a la educación. Son criminales y hay que tratarlos como tal. Cuando ellos intentaron matar el año pasado a un inspector rociándolo con benzina,
salvaje,
o ayer, cuando
salvaje.
Quemaron una oficina que pudiera haber matado al resto de la comunidad, hay que tratar esto como un hecho criminal, sí, porque eso es lo que es.
Sí, ahora, alcalde, aquí hay un tema de cómo abordar la situación, porque llevamos, ¿cuánto? Más de 15 años con situaciones, 20 años probablemente, con situaciones de violencia en los emblemáticos. Tuvimos en algún minuto una alcaldesa que decía, bueno, son los niños los que se autodeterminan su organización, etcétera, etcétera, pero finalmente esto ha ido creciendo. Y vamos a la lógica, sí, ¿cómo lo enfrentamos? Porque por una pata están los padres, pero padres muchas veces que no están presentes. Y por otro lado está el colegio. ¿Qué herramientas están pidiendo ustedes para poder contener este tipo de hechos? Ya hemos avanzado con la ley de convivencia escolar, se está a la espera del reglamento, con la posibilidad de instalar pórticos, ¿no? Pero el presidente Kast incluso hablaba, y la ministra Arzola también, sobre la necesidad, por ejemplo, de revisar las mochilas, que a mí me parece de toda lógica. Si yo no llevo nada en mi mochila que genere un inconveniente, ¿por qué no voy a poder abrirla? Lo hacen en los centros de eventos masivos, en los conciertos todos mostramos la mochila sin ningún problema.
Mira, en Chile hay como 6.000 colegios, entre los pagados, subvencionados y municipales o de SLEP. Yo creo que estas medidas más intensas no es necesario aplicarlas en los 6.000. Probablemente es en 30 colegios a lo largo de todo Chile. ¿Quiénes debieran definirlo? Cada comunidad educativa. En el caso del Liceo Las Tarrias, nosotros preguntamos en los años anteriores si es que los apoderados, a través del Consejo Escolar, si estaban disponibles a poner cámaras en los espacios comunes, un pórtico, detector de metales y revisión aleatoria de mochilas. Nos dijeron que sí, pero sin embargo, la superintendencia contestaba puras vaguedades diciendo que no estaba en la ley y el Ministerio de Educación lo pateaba para no contestar ellos. Eso no es aceptable. Porque además, estos fueron tres estudiantes y tengo 2.020 estudiantes en el Liceo Las Tarrias. Entonces no es posible que tres dejen de rehenes a los otros 2.017 y que además queden con una especie como de estigmatización, en que yo me opongo tajantemente a que eso ocurra. Lo que pasa en nuestros colegios es calidad. Son estudiantes del Liceo Las Tarrias que son buenos para el debate, para las matemáticas, para la ciencia. Se esfuerzan, vienen algunos desde muy lejos y la verdad es que hacen un esfuerzo tremendo y más del 60% después entra directa a la universidad. Eso es lo que me gustaría que fuera noticia. Pero para que lo sea, necesitamos algunas herramientas para que los violentos, los que no creen en la democracia, los que no creen en la educación de calidad ni en la educación pública, porque se han dedicado a destrozar los liceos de la educación pública.
Y
ha pasado en Santiago Centro y en Providencia. Esto no pasa en otras comunas, pues. Mira qué raro. O sea, solamente o sea, es evidente que hay una lógica política de querer destrozar estos colegios. Yo creo que hubo una normalización por parte de dirigentes políticos del pasado de que los cabros se saltaban los torniquetes y estaba perfecto, de que esto eran legítimas movilizaciones estudiantiles. Por eso yo quiero recalcar esto. Esto no tiene nada que ver con alguna movilización estudiantil. Esto es simplemente criminalidad. Cuando tú te encapuchas, cuando tú te pones un overol blanco, te sacas el uniforme de estudiante y te pones el de criminal. Porque cuando estás dispuesto a matar a un profesor, cuando estás dispuesto a matar al resto de tus compañeros o a incendiar tu colegio, eso no tiene que ver con razones, con argumentaciones con causas legítimas.
El problema, alcalde, es que aquí estos jóvenes se movilizan por causas políticas. O sea, ellos creen que lo que están haciendo tiene que ver con precisamente un repudio al sistema, al presidente de la República, sea cual sea, pero hay una motivación política, ideológica.
Lo que pasa es que cuando uno está en un marco democrático...
Y que muchas veces los papás se la celebran.
Absolutamente. Entonces, cuando uno está en un marco democrático, las razones le ganan a la violencia. Si no, es la ley del más fuerte. Y en la ley del más fuerte, ¿quiénes son los que pierden? Los más vulnerables siempre. Entonces, en un marco democrático no cabe la violencia. De hecho, la violencia es la antítesis de la democracia. Por tanto, cuando hay movilizaciones en que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas propuestas, ¿no? Y me ha tocado encontrarme el año pasado con distintos centros de estudiantes que tienen propuestas que a mí me parece que son súper malas y otras que me parece que son súper atendibles. Pero eso es completamente distinto a lo que vimos ayer. Porque los colegios están preparados en general para que hayan conflictos dentro de la convivencia escolar. Te pongo un ejemplo. El bullying siempre ha sido malo, ¿no? Pero los colegios saben cómo tratar, tienen protocolos, qué sé yo. El ciberacoso ya empieza a ser un poco más difícil porque muchas veces ocurre en horarios que son extraescolares y fuera del colegio, pero ahí están. Pero otra cosa completamente distinta es cuando hay algunos que se encapuchan y entran con benzina y lo que quieren es fuego. O sea, y después lo celebran, por supuesto. Y ahora, obviamente, yo tengo mis redes sociales llenas de amenazas de estos grupos anarquistas, digamos. Entonces, yo les quiero decir a ellos y a la ciudadanía que nosotros no nos vamos a rendir en esto. Nosotros vamos a defender la educación pública porque creemos en ella, porque creo realmente en que es el talento y el mérito el que te tiene que llevar lejos y no el lugar donde naciste. Y entonces los liceos públicos, que fueron destrozados por esta violencia anarquista de ultraizquierda, apañada en el pasado por algunos grupos políticos porque les servía, hoy día lo miran con distancia. Qué bueno que hayan avanzado en eso.
No, y yo creo
que tengamos medidas concretas para que no ocurra nunca más y que no haya una tolerancia, llamémoslo así, ciudadana al respecto de esto. Ni cuando se toman al colegio, ni cuando ocupen la violencia como método de expresión política, porque esa es la antítesis de la democracia.
No, y yo creo que también había un cambio respecto de la comunidad escolar, la comunidad escolar como que también de una u otra manera ya condena esta situación. Antes habían papás que afuera decían, pucha, es que los niños, es que la educación, pero ayer me dio la sensación que la mayoría era alcalde, ¿sabes qué más? Ponga mano dura. Y como que ya
mira,
ya no más.
Perdona, de nuevo, si es que hay una discusión sobre políticas educativas, el Liceo Victorino Lastarria es uno que históricamente ha sido crítico en términos políticos. Y eso está súper bien. Entonces uno puede entender que los estudiantes quieran desplegar lienzos políticos y se junten con otros. Eso está perfecto. Eso está dentro del marco democrático. El derecho a manifestarse está dentro del marco democrático. Pero cuando el derecho a manifestarse es siempre pacífico, nunca violento.
Totalmente.
Nunca es con destrucción. Entonces, el otro día vimos grupos de estudiantes que venían con permiso de sus padres, además muchos de ellos, salieron a manifestarse, bajaron por Providencia, se juntaron en Baquedano, y resulta que tuvimos un grupo que destrozaron la puerta para entrar al plinto de Baquedano.
No.
Y una detenida era mayor de edad, estudiante universitaria.
No.
Entonces uno dice, ¿cómo? A ver, ¿en qué quedamos? ¿No eran estudiantes de colegio?
No, ya no estamos.
Entonces, es obvio y evidente que aquí hay una manipulación política de grupos de ultraizquierda, anarquistas, y no quiero meter en esto al gobierno que va saliendo, ¿no? Porque esto también nos pasó el año pasado. Pero sí hubo una tolerancia, o al menos un silencio frente a esto, y yo veo que ahora cambió la mano. Y cambió la mano porque nosotros vamos a defender la educación pública en Providencia hasta el final.
Queremos agradecerle mucho al alcalde Belolio por esta conversación. Y ánimo.
Muchas gracias, un abrazo grande. Sí, ahí vamos a seguir con ánimo, estamos con ánimo. Gracias.
Que le vaya bien, gracias, alcalde. Oye, antes de... ¿Está conectado al tiro? ¿Vamos al tiro por ahí? Ya. Antes de saludar a Guillermo Holzmann, quiero contarles una cosa. El ministro Alvarado, el ministro del Interior, recientemente en Radio Pauta ha dicho que la renuncia o la petición de renuncia para Priscila Carrasco, el caso que estábamos hablando, se ha pausado. Ese es el concepto que usa. Ahora, lo que se está diciendo hasta ahora es que presentó Priscila Carrasco una licencia médica, lo que tendría efecto retroactivo. Entonces, eso dejaría el escenario totalmente distinto de lo que conocíamos hoy día temprano en la mañana, porque no se puede despedir a alguien que está con licencia. Ahora, la licencia ya la presentó ahora y tiene efecto retroactivo. Así que atentos con lo que vamos a ver durante esta jornada. Vamos a saludar entonces a nuestro siguiente entrevistado, Guillermo Holzmann, analista político. Guillermo, primero pedirte las disculpas porque este contacto lo teníamos para el lunes, pero tú sabes, las cosas en la radio a veces se alargan, se retrasan. Así que agradecerte doblemente el habernos esperado ese día, pero además tener la disponibilidad de conversar hoy.
No, Cristina, muy buen día, un agrado poder saludarte, ¿no? Y feliz de poder compartir con ustedes.
Muchas gracias, Guillermo. Mira, estamos inquietos, ¿no? Por el tema del conflicto en Irán, en el estrecho Hormuz, por los vaivenes del petróleo. Pero queríamos saber también tu mirada respecto a si se vislumbra una salida. Donald Trump incluso ha dicho durante las últimas horas que está disponible a dejar ese conflicto de aquí a 2-3 semanas de salir de Irán. Básicamente, no sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Sale porque el impacto está a nivel global está siendo muy alto? ¿Porque la OTAN no le prestó ropa, como se dice coloquialmente? ¿O porque efectivamente no logró su cometido?
A ver, yo creo que es una mezcla de las tres cosas que tú señalas. La primera de ellas es que los objetivos que se planteó Donald Trump en Irán no lo ha cumplido. Ni ha terminado con el desarrollo balístico, misilístico que tenía Irán, independiente del desarrollo nuclear. No ha logrado el cambio de régimen. Y hay una subvaloración respecto a la capacidad de defensa que tenía Irán. Uh-huh. Donald Trump suponía, en virtud de la información que le entregaba al Pentágono, ¿verdad?, que Irán, al destruirle toda la armada, al eliminar a su ayatola, a su líder espiritual, iba a ser suficiente para poder generar una convulsión interna que provocara un cambio de régimen. Eso no ha pasado, y al día de hoy lo que tenemos es a un Israel con agenda propia, tenemos a un Estados Unidos preocupado del estrecho de Hormuz, por donde no solamente pasa petróleo, sino que fertilizantes, uh-huh, remedios, y países del Medio Oriente que tienen los centros de distribución muy relevantes para Google, para Apple y para Amazon, entre varias otras más, sino que también por ahí pasan, digamos, muchos productos farmacéuticos de alta tecnología. Entonces, el cierre del estrecho de Hormuz constituye un problema que va más allá del petróleo y que es esto lo que genera un impacto inflacionario a nivel global que en el país lo estamos viviendo directamente. Pero también en estos últimos días se suman los hutíes, quienes desean cerrar el acceso al Mar Rojo. Y con eso dejan entrampado a Arabia Saudita, que tiene que llevar al máximo su oleoducto para poder sacar su petróleo. Y eso es lo que está generando un escenario que para Donald Trump significa una derrota, pero también la perspectiva de que pierda las elecciones de medio tiempo el próximo 3 de noviembre. Con lo cual toda su estrategia política estaría en cuestionamiento al no tener el apoyo del Congreso, al dejar de tener las mayorías que había logrado allí. Entonces, el escenario es bastante complejo. Con ese escenario, Cristina, lo que podemos decir es que el conflicto debería estar llegando a su fin en las próximas 6 semanas, y esto yo diría que es prácticamente especulativo.
Totalmente.
Parte de la respuesta la vamos a tener el día de hoy en el discurso que va a dar a la Nación Donald Trump en la noche, donde probablemente va a colocar los plazos, y donde se va a hacer cargo de la oferta iraní de poder avanzar a una paz o una tregua, pero donde las condiciones son bastante inaceptables para Estados Unidos, ahí donde Irán claramente no acepta ninguna de las que plantea, digamos, Donald Trump, y que han sido intermediadas a través de Pakistán. Entonces, hay acá, en verdad, un difícil pronóstico, pero que estamos dependiendo de lo que dice día a día un Donald Trump que va cambiando versiones incluso en el curso del día, y debe entenderse como parte de su estrategia del manejo del conflicto.
No, y súper cambiante y además muy provocador, porque en esta retórica de Donald Trump, megalomanista incluso podría ser para algunos, no sé si existe esa conjugación de palabras, pero megalómano al menos, efectivamente va despertando ciertos resquemores y va provocando también reacciones. Lo cierto es que también esto, como tú decías, tiene un efecto dentro de la economía norteamericana. Yo no sé si también el alza del precio del combustible le golpea también a los bolsillos de los norteamericanos. Entiendo que ellos tienen una mayor reserva, qué sé yo, pero también le tiene que pegar de alguna u otra manera, siendo que el tema económico en Estados Unidos, la inflación, es un problema que Donald Trump no podía controlar.
Exactamente, y si bien Estados Unidos tiene reserva suficiente y capacidad de autoabastecimiento, las empresas han trasladado al usuario el aumento del petróleo, y el combustible de Estados Unidos ha ido subiendo. Para que eso no suceda, Donald Trump tendría que tomar una orden ejecutiva en virtud de las atribuciones que tiene para poder establecer medidas en un contexto de economía de emergencia. Mientras eso no se haga, el alza de petróleo de Estados Unidos va a seguir al alza, si bien es cierto, a un nivel distinto a otros países, como por ejemplo Chile, pero claramente no es una buena noticia para los estadounidenses. Además, eso claramente va en contra de la posibilidad de que Donald Trump mantenga el liderazgo en la Cámara de Representantes y en el Senado el próximo noviembre.
Sí, y ahí la evaluación que ha habido, sobre todo los demócratas, de la participación en este conflicto es terrible. O sea, el gasto, lo que significa también el exponer muchas veces a la fuerza militar en un conflicto que pareciera que no les pertenece, porque este es un conflicto que efectivamente pareciera interesarle mucho más también, y sin dejar de interesar a Estados Unidos, ¿no? A Israel, que Israel por su parte además está combatiendo en distintos frentes. Es complejo el escenario que está enfrentando Israel hoy.
Efectivamente es complejo, con un Netanyahu que va llevando a cabo los objetivos que ha planteado ya hace mucho tiempo atrás, y eso significa un control completo de Hezbollah, sacar a Hezbollah del Líbano, aun cuando eso signifique tomar control de una parte del Líbano, cooperar fehacientemente para sacar a los ayatolás, régimen iraníes, y extrañamente dentro de todo esto Arabia Saudita está de acuerdo con que todo esto pase, Emiratos Árabes Unidos también, y por eso Irán está planteando atacar centros tecnológicos en cada uno de esos países. Entonces, mientras tanto tenemos como observador participante a China y Rusia, quienes se están beneficiando de todo ello, por el momento al menos, y también India, que probablemente sea el mayor beneficiario de este conflicto que tenemos en Medio Oriente. Entonces, yo diría en este minuto lo que hay es una propuesta de Donald Trump que va orientada específicamente a lograr cómo salir de este conflicto sin pagar un alto costo ni la política interna estadounidense ni tampoco a nivel mundial, donde estaría perdiendo el liderazgo a raíz de que Europa, por ejemplo, la OTAN le ha dado vuelta a la espalda.
Sí, sin duda. Bueno, y la OTAN también es quien mira con mucho recelo este conflicto. No nos queremos meter en una guerra que nosotros no hemos provocado y que podría significar una afectación importante también para la comunidad europea. Queremos agradecerte mucho, Guillermo Holzmann, como siempre, tremendo analista internacional, que siempre está pendiente además de lo que está pasando en el mundo y particularmente ahora que está tan, tan convulso. Guillermo, un abrazo gigante.
Igualmente para ti, Cristina. Buen fin de semana.
Muchas gracias. Que te vaya bien. Buen fin de semana para ti también. Tenemos que saludar, por supuesto, también a quienes nos acompañan esta mañana aquí en la Mañana de Agricultura y preguntarte, ¿conoces el nuevo Mazda CX-60? Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina. Híbrido enchufable, ojo. Te esperamos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Copeuch ha sido reconocida con el primer lugar en el ranking Pro Calidad 2025 en la categoría Instituciones Financieras Medianas por su experiencia de servicio, cooperando. Claro, somos más. Y saludamos a Calis, Residencias para Personas Mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra en San Pedro de la Paz, en Concepción. Y lleva tu devolución de impuestos al siguiente nivel con Scotiabank. Invierte en depósito a plazo con tasa preferencial. Obtén cuotas sin interés y más. Conoce muchísimo más dónde en scotiabank.cl. Nos vamos al corte, al último, regresamos.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
Ese ruido no es solo de un dentista, es el sonido de sonrisas que regresan. En Ayacara, Patagonia, estudiantes de odontología USS navegan para atender a una comunidad aislada. Más de 900 estudiantes mejoraron la salud dental en distintos territorios el 2025. Cuando el aprendizaje conecta con necesidades reales, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Estamos en vivo en Copa Enel.
La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corta edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol! Lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Historia 15.178. Camilo, a meses de ser papá de mellizos, pensó que el auto le iba a quedar chico. Por eso, buscó uno más grande donde entre toda la familia y lo encontró en Salfa Rent Usados. Ahora sí está tranquilo y planificando sus próximos paseos. En Salfa Rent tenemos más de 20.000 vehículos, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarent.cl. Salfa Rent, leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Ya, nos vamos, tenemos que despedirnos, pero antes permíteme, Beto, una despedida en particular esta mañana. Como equipo, como en la mañana de agricultura, queremos despedir a Safka, Safka Parragués, nuestra productora que emprende nuevos rumbos. La voy a llorar mucho, pero estoy agradecida de que Laura también tome esta posta en este equipo que hacemos, en este trabajo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Safka, te queremos tanto, tanto, tanto que solamente te deseamos mucha felicidad y éxito en la tarea que vas a emprender. Cuenta siempre con nosotros y siempre te vamos a estar esperando con la puerta abierta aquí en la mañana de agricultura. Que te vaya muy bien, te queremos mucho. Ahora sí, nos vemos. Directo al grano y luego también, no, primero noticias y luego directo al grano. Que estén muy bien. Chao.
Gran Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Scotiabank y Visa. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. RamaFlex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Residencias Acalis, expertos en el cuidado de las personas mayores. Universidad San Sebastián y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Safka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.